Seguimos en secundario.
Y estamos con un tema que hace a la pregunta que venimos haciendo desde el primer momento del programa, que es el mal de Chagas, es un problema a nivel mundial. Hablamos un poco de la tipificación, o sea, lo tipificamos, le dimos forma, lo conocimos, pero ¿dónde está?
Ay, ya dice, Martín dice geografía, ¿dónde? Me encanta, está bien, es una de las cosas que vamos a desarrollar. Me gustaría, me anoté como dos ideas que querría que trabajemos en esta parte. En relación a este tema, vamos a ver si llegamos a desarrollar las dos. Tratando de pensar esto, ¿no? ¿Qué vínculos hay entre la geografía y la salud? ¿Qué puede aportar la geografía para analizar y pensar medidas para un problema como el mal de Chagas? Y pensé en dos grandes líneas o aportes.
Dale.
Una tiene que ver bastante con esto que vos decís, ¿no? El dónde, o sea, la geografía como campo de conocimiento que nos habla siempre de la distribución de fenómenos y la localización.
Su situación.
Su situación, o sea, su ubicación en el mapa, perfecto, digamos. Eso por un lado. Y por otro, están relacionadas, ¿no? Pero por el otro, la geografía como campo de conocimiento que nos invita a repensar, pensar, deconstruir la forma en que la sociedad o las sociedades se vinculan con el espacio, crean, claro, espacio. Estas dos cosas tienen mucho, son un gran aporte para pensar cuestiones vinculadas a la salud. Venía, yo te decía al principio en el primer bloque, ojo con hablar solo, o sea, de la enfermedad de Chagas. Conviene, digamos, hablarlo como un problema de salud. Entendiendo la salud en un sentido amplio, ¿no? La salud no es solo ausencia de enfermedad. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la define como la expresión del bienestar físico, mental y social. Y esta definición, más allá de la definición técnica, digamos, nos abre el campo, ¿no? Permite entender que la presencia o ausencia de enfermedad depende de un montón de cosas, cuestiones biológicas, determinantes biológicos, lo que explicaba Ter en el primer bloque, que están vinculados con cuestiones ambientales, sociales, condiciones de vida, exactamente, habitacionales, conocimiento o desconocimiento sobre, por ejemplo, cómo se transmite una enfermedad. ¿Por cuál quieres que empecemos?
La que tengas más ganas.
Bueno, vos decís condiciones habitacionales. Bueno, existen estudios que muestran que la vinchuca existe en el continente americano hace más de 2.000 años. El tema es que la vinchuca, como cualquier otro insecto, mucho más de 2.000 años, dice Tere, mucho más de 2.000 años. Bueno, los insectos y los animales en general, los seres vivos en general, mejor dicho, se van adaptando, ¿no?, al ambiente transformado por la sociedad.
Claro.
Esto es algo importante a tener en cuenta, porque puede parecer demasiado obvio dicho así, pero a veces está esa idea, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora con esta cuestión del virus, del COVID, el virus como la naturaleza que irrumpe, ¿no? Como lo que nos viene a demostrar que, la naturaleza se impone. Bueno, no es solo la naturaleza. Sí, obviamente hay elementos que son naturaleza en el sentido de que son independientes de la voluntad humana.
Lo que quiere decir es que los humanos hacemos cositas.
Claro, les allanamos un poco el terreno, digamos, para que se
acerquen. Aquella sopa de murciélago.
Claro, se acerquen, proliferen, se desarrollen, muten.
Algo de eso hay.
Hay mucho de eso, no solo en el caso del dengue y la vinchuca, por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? Ya no es una endemia, es una pandemia. Endemia significa una enfermedad o un problema de salud que está acotado a un país o a una región.
Cuando ya pasa las fronteras.
Claro, ya y alcanza otros países, como decía Ter, Estados Unidos, Canadá, incluso países del Pacífico. Es una pandemia. ¿Por qué te pensás que se habrá dado este salto de endemia a pandemia?
Bueno, ahí hay una cuestión humana, creo yo. El bicho ha viajado, evidentemente, sí. o estaba presente, o estaba presente, pero ahí cada vez se habita o se van a lugares, a regiones donde el bicho es su hábitat natural.
En realidad, ahí te paso la palabra, Tere, en realidad no es tanto una cuestión de que la vinchuca, un poco sí, se adaptó a nuevos ambientes, pero no se movió tanto en sí la vinchuca, pero te acordás que hay otras formas de transmisión del mal de Chagas, congénitas, por transfusiones de sangre, lo contaban las chicas en los audios del primer bloque, accidentes en laboratorio, donación de órganos de personas afectadas por el mal de Chagas. Las personas sí nos estamos moviendo más que hace 50, 100 años.
Los vectores de transmisión, ¿no?
Y con ello la enfermedad también. Sí, Tere.
Sí, no, que además del tema del movimiento de las personas, es una enfermedad o un problema de salud claramente relacionado con la pobreza. Hay 4 de cada 100 argentinos, 4 tienen mal de Chagas. Esto es un número muy alto, de 104. Y en el mundo tenemos de 6 a 7 millones de personas.
Es un número enorme.
Entonces, claro, entonces nosotros ubicábamos al mal de Chagas en el norte de la Argentina, en no sé. Y la verdad es que esto es un problema mundial que tiene que ver con lo que llamamos el ciclo económico de la enfermedad, en donde ciclo económico social de la enfermedad. ¿Por qué? Porque vos te empezás enfermando, dejaste de ir a trabajar, cobrás menos o no cobrás. Si no tenés dinero, hay problemas en tu vivienda porque hay cosas que no puedes arreglar. La educación es incompleta. La alimentación es deficiente. Entonces, seguimos enfermándonos más, ya no solamente de eso, además de otra cosa. En el mientras tanto, hay un gasto en lo que es recursos de salud, sean médicos, sean sanitarios, digo, recurso desde lo humano y recurso desde lo material. Entonces esto pareciera que nunca, nunca termina,
claro,
hasta que aparezca algún plan de acción, que uno puede hacer, lo que yo puedo hacer desde mi lugar es la educación, el decirle a la gente, tené la casa limpia, tené las paredes revocadas, pegale una pintada de cal, aunque sea, no importa la pintura en sí.
Sí, eso está claro. Eso se puede ver, incluso es una cuestión geográfica también, poder ver en qué sectores o en qué lugares ocurre esto con, digamos, tiene mayor incidencia, ¿no?
Tal cual.
Este círculo del que habla Teresa.
Ahí lo estás vinculando con la otra línea, eje que yo decía al principio, ¿no? La distribución. La distribución que es, o sea, la geografía tiene instrumentos, los mapas, ahora vamos a hablar con alguien especial, las estadísticas, que nos muestran cómo se reparte algo en la superficie terrestre. Ese algo puede ser una enfermedad o un agente patógeno como la vinchuca. También infraestructura, ¿no? Es importante saber, para poder planificar y establecer políticas públicas, dónde hay centros de atención,
claro,
hospitales, centros de salud, dónde hace falta reforzarlos. Para eso puede ayudar mucho la geografía, ¿no? Ver la localización de esos elementos. No sé si tenemos ya...
Vamos a pensar esto. Vamos a hablar con alguien que nos va a meter en tema de derecho con lo que acabas de decir.
Sí.
Digo, siempre tengo con vos esta cuestión de hacer mapas.
Sí.
¿Se podría hacer un mapa, entonces, mundial,
sí,
de la presencia de este vector, que es la vinchuca y su enfermedad, y a la vez este mapa nos pondría en evidencia, pregunto, ¿a cuánto está de disponibilidad la solución, o por lo menos la atención a la salud,
sí,
en función de los lugares donde está la enfermedad o el problema,
sí,
de salud?
Sí, claro, está bueno los sistemas de información geográfica, esto de sumar mapas,
claro,
poner un mapa
capas,
arriba de
digamos,
otro, capas por de capas. Mapas, exactamente, permite vincular esto, ¿no? Presencia de un vector o de una enfermedad con recursos de atención. Y está bueno el comentario que hacía recién Tere, recursos de atención no es solo, yo decía recién, hospital, centro de salud, etcétera, pero también es una escuela, un municipio, si decimos que la salud es un fenómeno amplio, complejo, que no tiene que ver solo con la atención médica, sino también la salud mental, la atención psicológica, la educación y demás, también es importante saber si contamos con estos recursos, con estos dispositivos y dónde.
Vamos a hablar con Cintia Garay, que es agrónoma. Está haciendo un doctorado en el Instituto de Altos Estudios Espaciales, ahí en el Gulich, Mario Gulich, la CONAE, en Córdoba. Trabaja sobre, mirá.
Y mirá el título. Estudio lo primero
e integración,
es que nos explica el título.
Claro, de factores socioambientales en la presencia y persistencia del triatoma infestans. Hola, ¿cómo va, Cintia? Aquí estamos con Lucila Muñecas y Teresita Fangel escuchándote. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Buen día.
El título cierra con en áreas rurales y periurbanas.
Parte importante. Cintia, quiero contar que es amiga de la casa, ya participó en otro programa de Seguimos Educando, contándonos para qué sirven las imágenes satelitales y la información espacial, qué usos pueden tener estas herramientas. Hoy lo que te vamos a pedir, Cintia, es que nos cuentes cómo se pueden usar para analizar e intervenir sobre un problema tan complejo como el mal de Chagas.
Bueno, básicamente lo que intento hacer con este trabajo, o sea, hay una línea de investigación que ya viene desarrollándose, porque la región endémica del Chagas es muy amplia, entonces las herramientas satelitales y la información espacial viene a ser una ayuda para poder entender este fenómeno que es tan amplio, tan extenso en uh-huh. el territorio, ¿no?
Sí.
Y tiene algunas características ambientales que permiten este estudio de esta manera, ¿no? Abordarlo. Uh-huh. Entonces, sí.
Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando decís características ambientales, ¿a qué te estás refiriendo?
Y por ejemplo, información que pueden obtenerse de los sensores remotos que tienen que ver con el ambiente, que Ajá. tienen que ver con el uso del suelo y Ajá. que tienen que ver también con la distribución espacial de nosotras personas, digamos, Ajá. de la gente. Uh-huh. Y digo en áreas rurales y periurbanas porque, como se sabe, antes se creía que la enfermedad del Chagas era un problema rural, de la pobreza, uh-huh. Y ahora con todo esto de la globalización y también con la expulsión o el éxodo de la gente del campo a la ciudad uh-huh. Y el avance de la frontera agropecuaria, una de las consecuencias ha sido también el desplazamiento hacia las ciudades, los claro. periurbanos, digo, la configuración de esta del despojo de que la gente con menores recursos generalmente vive en los alrededores de las ciudades y cuando se traslada consigo, por ejemplo, animales, perros, gallinas, y bueno, y ahí se traslada también el vector.
Claro, está clarísimo. Sí, seguí.
No, y bueno, un poco para contar esto también de cómo se usa esta información espacial, poder entender estas prácticas, digamos, de los cambios de uso del suelo, estas prácticas, esta uh-huh. información espacial del ambiente, uh-huh. y también se usan bases de datos de salud, que es recolectada principalmente por los programas provinciales de Chagas, que confluyen en el programa nacional de claro. la base de datos del programa nacional de Chagas. Entonces lo que se hace es espacializar toda esa información uh-huh. y poder entender cómo estas prácticas locales y cómo estas prácticas más ambientales y cómo los cambios de uso del suelo hacen a que haya una persistencia y una reintroducción, porque lo que se sabe es que los programas de Chagas vienen funcionando con el combate a través del uso de piretroides, que son agrotóxicos, pero que no es la solución, porque ya cuando la problemática del Chagas, que trasciende la enfermedad solo, porque es un problema tan complejo que debe ser abordado desde varias miradas, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
Para explicitar, cuando decimos cambio de uso de suelo, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso, por ejemplo, decime a ver si está bien, áreas sí. de bosque o monte nativo que se deforestan y se cultiva algo. ¿Eso sería un ejemplo de cambio de uso de suelo?
Sí, Lucila. Ese sería un ejemplo clarísimo, que es que indirectamente aporta, digamos, a esto de la distribución espacial y de los cambios que ocurren claro. con el vector. Uh-huh. ¿Por qué? Porque donde antes había un monte y había un trabajador rural uh-huh. Y ahora hay un monocultivo, uh-huh. significa que esa gente no está ahí tampoco.
Claro.
Significa que ese nicho ecológico que antes estaba predisponible para que el vector viviera ahí, uh-huh. ya no vive, entonces también se traslada. Uh-huh. Y ahí va un poco.
Es increíble cómo, bueno, mejor dicho, no es increíble, es interesante ver cómo a medida que transformamos el suelo y el hábitat, las enfermedades o los problemas de salud se van agudizando también. Uh-huh. Y somos los uh-huh. que vamos llevando estas cuestiones y se van transformando en temas económicos también, porque en definitiva, esto que decía Cintia, tiene que ver con el habitar o no un lugar y cómo se lo habita, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. También tiene que ver con cómo esto, no solamente con agudizar un problema, sino con dispersar un problema.
Dispersarlo, claro.
Claro. Y eso, con la información espacial, se puede ver claramente, y también a partir de eso se pueden elaborar mapas de riesgo, de probabilidad de la ocurrencia de tal enfermedad en tal lugar. Y esos desplazamientos, cuando uno tiene en cuenta también esto de que decimos los usos del suelo, se ven clarísimos, se ven muy claros.
Me quedo también con lo que decías hace un ratito, de pensando en medidas de prevención, ¿no? Del mal de Chagas, que como a veces se cae en una, esto, ¿no? Usar insecticidas como solución a algo que es mucho más profundo, ¿no? Y que demanda medidas que llamamos estructurales, digamos, más allá de las prácticas. Si bien hay una parte muy importante de informar y de transmitir, digamos, prácticas que son beneficiosas para disminuir el riesgo, que es lo que hacíamos hace un ratito, pero bueno, eso no es la solución última. Está bueno analizar esto como un fenómeno más profundo, estructural, que tiene que ver, como contabas vos, con cambios económicos y con qué estamos haciendo con el espacio, digamos. Por eso yo decía que los problemas de salud nos invitan a repensar la relación entre sociedad y naturaleza, y qué espacios estamos creando, y por, no solo por la naturaleza, digamos, sino por nosotros mismos. Esto que vos decís, digamos, donde había un monte y un trabajador rural y pasa a ser monocultivo, no dejó de haber solo biodiversidad, no es que solo que nos acercamos más a los agentes patógenos, sino también que hay personas que antes vivían ahí y tuvieron que moverse, digamos, ¿no? Es muy, muy complejo.
Y otra cosa también, desde esto que decís, mucho tiempo se creyó que la, en esto, si bien se generaron muchas prácticas, acá en la provincia de Córdoba se hizo un plan de manejo para erradicación de la vivienda rancho, que tiene un poco del componente criminalización, digamos, de la pobreza.
Sí, culpabilizar.
¿Por qué? Porque eran los pobres los que estructuralmente generaban las condiciones. Y hoy en día, ya con esta mirada más compleja, sí hay prácticas que disminuyen el riesgo, pero también hay mucho conocimiento, digamos, en el combate, no sé, el pintado de cal, como que son prácticas ancestrales también, que ancestrales, digo, antiguas, que tienen que ver también con recuperar un saber, y también tienen que ver con con pensar, digamos, de una manera más compleja el problema, y no reduciéndola a hay una cuestión de una vivienda, de una persona que no tiene los recursos económicos para tener una casa estructuralmente no ahuecada.
Un corral de alambre o cosas que se recomiendan y que no siempre es fácil implementar, digamos.
No es fácil implementar, y tampoco es la solución única, ¿entendés? Así que bueno, eso para aportarles, y nada, me parece re hermoso que puedan difundir esta problemática que bueno, que se la llama también una enfermedad desatendida, porque no ha tenido mucha prioridad, no ha tenido prioridad desde que existe, desde que se descubrió, que hace más de 100 años, ¿no?
Sí,
y bueno.
Sí. ¿Vos viste la película Casas de Fuego? Me da curiosidad.
Ay, no la vi, voy a ver.
Bueno, mírala. Hace un rato hablábamos con un médico que fue consultor, cuenta la historia de Salvador Massa y su papel ahí en la investigación del mal de Chagas.
Sé que por algún lado también estás con el tema de las abejas, ¿no? Porque ahí en Córdoba, abejas, es una buena combinación, abejas, buena floración y material para la miel, ¿no?
Sí, ahora un fenómeno que estamos viendo es que hay mucho enjambre, que no sabemos si el enjambre se produce cuando la colmena se queda sin lugar, entonces migra a otro lugar para ampliarse, digamos, se multiplica. Y ahora está habiendo mucho enjambre, que no sabemos si es producto de toda la cantidad de incendios y el desplazamiento, porque ha disminuido la cantidad de flora, entonces como tenemos así llamadas de los vecinos todo el tiempo de que hay enjambre, y nada, esto está bueno también pensarlo en esto de la relación con la ecología del paisaje y con los árboles que tenemos cerca, y como protegerlos y también cómo cuidar nuestra flora nativa.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Cintia.
Ay, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, saludos para la gente que nos está escuchando. Ojalá que podamos aportar un poquito.
Sí, seguro. Cintia Garay, agrónoma, y bueno, haciendo el estudio allí en la CONAE. Todo este título que tiene lo que hace. Pero
qué
bueno.
Miedo que me da.
Un abrazo grande.
Abrazo enorme.
Un abrazo, un gusto. Que anden muy bien.
Muchas gracias. Tenemos para hacer, antes de irnos, ya estamos muy cerca, un verdadero o falso, ¿no, Teresita? A ver si lo podemos jugar los tres
bueno,
un rato.
A ver, se los voy a hacer a ustedes, ¿eh?
Y sí, llegó el momento.
A Diego, que está ahí, a vos, a Lu. Bueno, arrancamos.
Dale.
A ver. La enfermedad de Chagas-Massa se transmite por lactancia, por contacto sexual, por besos, por abrazos, por darse la mano, por compartir bebidas. ¿Esto es un verdadero o falso? A ver.
No, rotundo falso.
Rotundo falso, claro, rotundo falso.
Bien, muy bien. Otra, vamos.
Sí.
Las personas con enfermedad de Chagas-Massa pueden donar sangre u órganos.
No, falso.
También
falso,
sí.
Claro, es falso porque vieron que todo lo que sea vía sanguínea, trasplacentaria, claro. Ahí la noxa va por esos líquidos. Uh-huh. Vamos con otra. No hay vacuna para la enfermedad de Chagas-Massa. Sí hay medicamentos eficaces, casi en un 100% para la cura, si se administran en la primera etapa, que es una etapa aguda.
Y sí, ahí estamos.
Verdadero.
Una verdad.
Verdadero. Muy bien.
¿Hay bueno. una mano? Esos son tres.
Eso, si quieren les cuento algo de un proyecto que hay, algo muy cortito.
Dale,
si
cortito y nos vamos.
Vamos. Hay un proyecto de ciencia ciudadana que se llama GeoBin, que es un proyecto elaborado por investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene por objetivo generar una base de datos de la distribución geográfica de las vinchucas, prevenir sobre la proliferación de las vinchucas, y nosotros desde nuestros dispositivos, bajando la aplicación, podemos ir ayudando a este proyecto a indicar en qué lugares, por ejemplo, del país, vamos encontrando vinchucas si la llegáramos a ver y reconocer.
Está buenísimo, está buenísimo. Uh-huh. Una aplicación colaborativa, ¿no?
Exacto, ¿cómo? Un ejemplo de claro. mapas participativos, ¿no? Del que siempre que hablamos.
Alguna vez hablamos de eso, sí.
Varias. www.geobin.com.ar si alguien quiere entrar a chusmear.
Chicas y chicos y a todos, gracias. Nos vamos a ir con una canción de Cerati. Es una canción de Police, pero que la hace él. Bueno, Bring on the Night, pero se llama Tráeme la Noche. Del compilado Satélite Cerati. Vamos a hablar de los satélites, hablemos de este momento. Sigue Radio Escuela, mucho más. Gracias a todos y a todas. Nos seguimos escuchando. Chau Tere, chau Lu.
Chau, chau.
Hasta la próxima, chau.
enciende las tinieblas de ansiedad. Cada vez más solo me dejo caer. No hay nada que yo pueda hacer. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche. No puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla.